Hablamos de salud, ya saben que lo hacemos todos los miércoles. Hoy los peques son los protagonistas, así que tengo que decir yo. Hola, Iván Carabaño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Fíjate, yo voy a decir algo de lo poco que te conozco, aunque te conozco desde hace mucho, y es que, aunque pudiera dar yo o presentarte con los cargos que tienes, yo creo que el cargo que más te gusta que diga es pediatra. Iván Carabaño, pediatra. ¿Te parece bien que lo dejemos así?
Efectivamente, porque es lo que soy, es lo que pone mi título y es además es lo que disfruto, la pediatría general que muchas veces en las grandes ciudades se nos medio olvida, aunque está muy presente aquí en la Comunidad de Madrid, por supuesto, en la atención primaria, pero esa pediatría de proximidad, de vecindad, de casi de barrio, yo creo, sin género de dudas, que posiblemente sea la verdadera pediatría.
Y
Yo no sé tú cómo lo verías, pero es como ser periodista de proximidad.
Pues te voy a decir una cosa. Ahí yo, ya que me dejas aquí la pelota botando, lo voy a reconocer también. Trabajar en una emisora local, por supuesto, la información que dan nuestros compañeros en la redacción central de Madrid es importantísima, la información internacional, la gran política, la economía con mayúsculas, es muy importante. Pero al final me da a mí que lo que afecta directamente al oyente, y en vuestro caso me parece que lo que afecta directamente al paciente, es lo que le ocurre más cerca de él, pues las obras en una calle, la apertura de una fábrica, este centro deportivo que van a inaugurar, un centro de salud que está como está. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hablabas de la proximidad, de eso sabe mucho, lo defiende y también lo difunde María Gascón, pediatra de pueblo. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muchas
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros y escritora también ahora.
Gracias a vosotros por invitarme.
Oye, ¿cómo es eso de escribir un libro hablando de la salud infantil, hablando de los remedios de la abuela, hablando de los problemas habituales de salud que los padres tienen que afrontar cuando tienen niños? ¿Cómo lo afrontaste tú a su vez a la hora de escribirlo?
Como surge, ¿no? Pediatra de Pueblo, ese libro pues surgió un poco porque a través de mi perfil de divulgación, Pediatra de Pueblo, pues la editorial contactó conmigo, ¿no? El grupo Grijalbo, y bueno, se fijaron en el trabajo que hacía de divulgación en redes sociales, donde intento explicar un poco pues la pediatría en un lenguaje que todo el mundo entienda. Y me propusieron un poco llevar ese mismo estilo al papel. Al final, pues me parecía una oportunidad perfecta, porque no hacerlo también en un formato un poquito más ordenado, que podamos tener todos en la mesilla.
Ay, qué chulo. Pero vamos, que supongo yo que los problemas de los niños en los pueblos eran parecidos a los problemas de los niños en las ciudades, ¿o no? Os lo pregunto a los dos, Iván, pediatra urbano y María, pediatra rural.
No sé, que hable primero Iván, ¿no?
Sí, bueno, los problemas de salud vienen a ser los mismos, pero hay una serie de matices muy interesantes y que son un poco los que recoge María en su libro, ¿no? Su libro a mí me encanta porque intenta razonar una serie de mitos que quizá en el ámbito rural están más presentes todavía, siempre con las abuelas por allí cerca. Y al decir abuelas, siempre me dirijo yo con el máximo respeto, pero bueno, son un poco las que bien intencionadamente perpetúan algunos mitos que no se ajustan a la evidencia científica, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, María? ¿Los mitos sobre la salud se viven más allí, en el ámbito rural, en Tarancón, por ejemplo, en tu pueblo de residencia actual?
Pues yo sí lo veo así, que aquí hay como más mitos, más creencias, sobre todo porque aquí se cría mucho en tribu, ¿no? Aquí la comunidad cría a los niños, ya no solo las abuelas, sino la vecina que me recoge al niño, la amiga con la que estoy todas las tardes en el parque. Aquí al final se hace un poquito más de vida en la calle y bueno, que siempre tiene todo el mundo alguien que opinar, ¿no? Y como bien dices, bien intencionadamente, porque antes hacían lo que buenamente podían, con la poca información, muchas veces aquí en el ámbito rural que no tenían pues tanta posibilidad de tantos sanitarios como a lo mejor se tiene en Madrid, y entonces eso ha hecho al final perpetuar un poquito pues todas estas creencias y todos estos mitos, y él pues sí siempre lo hemos hecho así, ¿no?
Oye, lo que pasa es que, a ver, Tarancón es verdad que es entorno rural, pero es un pueblo grande que tendrá 15.000, 20.000 habitantes, una cosa así, más o menos por ahí se mueve, ¿no? Supongo.
Sí, más o menos por ahí, pero es verdad que yo veo niños de toda la comarca, ¿no? De todo alrededor, al final no hay pediatras. De la falta de pediatras en todos los sitios, y en el ámbito rural ya no hablamos, ¿no? Entonces, al final, eso hace que yo no solamente vea niños de Tarancón, sino de toda la comarca, ¿no? De 80 kilómetros a la redonda, que no hay al final otro pediatra.
Uf, 80 kilómetros a la redonda. Qué
Sí, porque al final ya están en Madrid o están en Cuenca. El resto, pues, son médicos de familia.
Oye, ¿cómo influye ese entorno rural a la salud infantil? Para bien y para mal, supongo. ¿Cómo influye?
Pues yo creo que muchas veces es un aliado de la salud infantil, porque aquí al final hay menos contaminación, más aire libre, en teoría menos pantallas, ¿no? Porque tienen más oportunidad de juego en la calle. Al final pues van andando al colegio, vuelven del colegio andando, van a la extraescolar andando, aquí no se coge tanto el coche, ¿no? No hay tanta prisa, no se tarda una hora en llegar a los sitios, tardo 5 minutos y no tardas 5, tardas 4. Y entonces también pues hay un poquito más de contacto directo con la naturaleza, también el producto de proximidad, se tiene la huerta un poquito más a mano, y al final pues eso favorece hábitos que sean más saludables.
Claro, y los niños puede ser que estén menos aislados, que vivan también igual que las abuelas, que ayudan a la crianza del vecindario, ¿no? Y que apoyan esta. Puede ser que los propios niños se contagien en positivo de esta tendencia y también tiendan a socializar más.
Claro, claro que sí. Esta mañana yo llevo, claro, yo llevo, al final soy privilegiada, ¿no? Porque yo llevo a los niños al colegio andando, y esta mañana subíamos al colegio y los niños hablando con sus amiguitos mientras iban caminando, ¿no? Y eso es algo muy bonito. No solamente hablan en el colegio, sino que también pues hacen vida social, por así decirlo, a su manera, de camino al colegio.
Y luego ese papel.
Antes de meternos en faena, porque yo me muero por comentar algunos mitos con María. Antes de entrar en faena, seguro que hay muchos residentes de último año de pediatría que te estén escuchando, y yo me quiero ir a trabajar también al ámbito rural. ¿Qué mensaje les transmitirías a esos jóvenes médicos que se plantean trabajar en zonas rurales, que a lo mejor están valorando los contras, pero también los pros? Lanza ahí un mensaje a favor de la medicina rural.
De la medicina rural, pues yo les diría que se animen, porque trabajar al final en un entorno rural es un reto. Es un reto porque al final no tienes a un compañero puerta con puerta, pero siempre están tus QRs o los pediatras de referencia del hospital que te tienden una mano, ¿no? Un teléfono. Pero es un privilegio, porque conoces a tus pacientes de verdad, no solo a tus pacientes, te sabes su árbol genealógico. Acompañas no solamente a tu paciente, sino a esas familias en el día a día. Y al final, tu labor no solamente tiene un impacto cuando el niño está enfermo, sino en su salud, ¿no? Haces como un bien para la comunidad. Entonces, pues nada, decirles que no hay que tener miedo a esa soledad profesional, porque se compensa al final con la cercanía, con la gratitud de la gente. Y al final es, yo creo, bajo mi punto de vista, la medicina en su forma más humana. Así es como la vivo yo.
Y te voy a decir
bueno,
una cosa.
Apetece.
Sí, no, y te voy a decir una cosa, profesionalmente todo eso, pero es que, y lo decimos dos que vivimos en ciudades, Iván y yo, se vive mejor en los pueblos. O sea, se vive infinitamente mejor, como pediatra y como panadero, pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, Iván, que querías que María nos solucionara algunas dudas. A ver, empiece usted la ronda.
Ronda de mitos. A ver, hay un mito de abuelas por antonomasia, y al decir, insisto, que mi respeto máximo hacia las abuelas, yo las adoro, me generan una ternura tremenda y transportan muchas veces un legado popular muy valioso, pero a veces se confunden. Por ejemplo, cuando hablan de los polvos de talco para el culete, ¿tú qué opinas, María?
Pues hombre, no es que opine, es que eso es ciencia, ciencia y se ha visto pues que al final los polvos de talco son un caldo de cultivo para esas bacterias que hay en la zona del pañal y ya no solo eso, que al aplicar los polvos de talco los puede respirar el bebé que tiene una vía aérea muy chiquitina y puede ocasionarle problemas en las vías respiratorias. Así que bueno, agua y jabón, que ese es el mejor cosmético siempre.
Vale. Uso del antibiótico, que yo tengo dudas sobre eso. Ahora que hay muchas infecciones de garganta, placas y demás, ¿antibiótico para eso?
Pues antibióticos sí o sí, no, eso es falso, a pesar de la creencia de que siempre que haya placas se necesita antibiótico, yo siempre digo, es que ni el mejor médico te sabe diferenciar muchas veces si es vírico o es bacteriano. Afortunadamente, la mayoría de las veces que hay amigdalitis son víricas y solamente en algunos casos son bacterianas. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues con un test que hacemos en la consulta de forma muy rápida por la garganta, que es indoloro, un poquito molesto, pero es indoloro para el niño y si es positivo, pues ponemos el antibiótico y si es negativo, pues un tratamiento, como decimos los pediatras, sintomático de pues, agua, paracetamol, ibuprofeno y a pasarlo.
Y cariño, ¿verdad? Que nunca viene mal.
Y mucho
Oye,
cariño, hombre, abrazos.
María, estamos, bueno, con esto del cambio climático, supongo que ahí en Cuenca también hace una especie de veroño y jolín, a veces no tiene que poner el aire acondicionado. ¿El aire acondicionado produce catarros?
Pues a pesar de esa creencia de que el frío resfría, pues no es que resfríe, sino que lo que nos resfría son los virus. Entonces ese mito es falso. Y el aire acondicionado, cuando es necesario, hay que ponerlo, porque también el sobrecalentamiento pues, aumenta el riesgo del golpe de calor en los niños, que es un poquito más frecuente en los niños porque tienen más composición de agua. Y luego además el sobrecalentamiento pues, puede promover enfermedades, bueno, enfermedades males, por así decirlo, como por ejemplo son la muerte súbita del lactante, el sobrecalentamiento. Entonces, el aire acondicionado, pues cuando es necesario.
Vale. Oye, tema vacunas, que empezábamos además hace una semana aquí en Madrid la vacunación de los niños contra el virus respiratorio sincitial que provoca la bronquiolitis y bueno, está el calendario vacunal fijo además. Es que los antivacunas crecen, escuchamos luego algunos mensajes de líderes políticos recogiendo mitos como el del paracetamol y que produce autismo. Todas estas cosas las vamos a desmentir otra vez, pero bueno, no nos vamos a cansar de desmentirlas.
Yo creo que los pediatras no nos vamos a cansar de desmentir mitos y creencias y bulos sobre las vacunas. Debemos defenderlas porque sabemos que las vacunas salvan vidas. Ya no es que solamente salven vidas, sino que previenen de infecciones, previenen de algunos tipos de cáncer, como son el virus del papiloma humano. Y bueno, esto es totalmente falso, lo del autismo en las vacunas. Todo esto viene de un estudio que salió en 1998. Posteriormente, ese estudio se desacreditó, se retiró, se vio que había conflicto de intereses, que llamamos. Y bueno, desde entonces sí que han salido numerosos estudios de alta calidad en miles, millones de niños de distintas partes del mundo que demuestran, sin lugar a dudas, que no existe ninguna relación causal entre las vacunas y el autismo, así como tampoco existe ninguna relación causal entre la toma de paracetamol en las embarazadas y el autismo.
Vale, bien.
Y María, ahora que estamos hablando de sistema inmunitario, defensas, etcétera, esto que dice mucha gente de que hay cosas, hay productos farmacológicos que suben las defensas, eso es, ¿hay algo de cierto ahí? ¿Hay
Pues
fármacos que modulan al alza las defensas?
eso es una creencia también falsa. Si el niño está sano, ¿no? Que come una dieta sana, variada, equilibrada, duerme, juega al aire libre, tiene las vacunas al día, pues no hay un jarabe mágico, ¿no? Distinto es, pues a lo mejor algún niño que tiene un trastorno de la conducta alimentaria porque no coma bien o porque haga una escasa ingesta, pues eso ya lo tendría que valorar un poquito cada pediatra y poner el suplemento que él considere según las necesidades de ese niño. Pero en general, por así decirlo, mándale un jarabe mágico, no existe ese jarabe mágico.
Ojalá, ¿no? Ojalá existiera.
Ojalá, ojalá.
¿Alguna pregunta más, Iván?
Sí, bueno, una pregunta local. Las abuelas manchegas siempre piensan que el niño come poco. ¿Los niños nunca comen lo suficiente como piensan algunas abuelas manchegas o no es así?
Pues yo creo que ya, no solo las abuelas manchegas, ¿no? Creo que al final en toda España todas las abuelas, para ninguna abuela creo que sus nietos coman suficiente. Yo recuerdo a la mía, ¿no? Que en paz descanse, que vivió pues la guerra civil, pasaron tanta hambre al final que nunca nos podíamos dejar nada en los 5 o 6 platos que ponía cada domingo en su casa.
Sí, a mí hay otro mito que me encanta, que es el de cortar el pelo al cero, al niño. Eso se sigue diciendo para que crezca más
Sí,
fuerte.
sí, sí. Bueno, sobre todo en los bebés, ¿no? De que de repente les ves ahí con su pelete y a la siguiente revisión les ves sin pelo. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Dices, es que solo he cortado para que le crezca más fuerte. Digo, pero vamos a ver. Si al pelo le da igual lo que le hagas tú en las puntas, ¿no? El pelo crece de raíz, pero bueno, al menos esa creencia no es dañina, por así decirlo. Que muchas veces yo lo digo a los padres de. Pues mira, yo te desmiento esta creencia, pero que sepas que esto pues al final no le hace daño, no le hace daño a tu hijo, ¿no? Que hay que poner siempre mucho en una balanza, pues yo qué sé, el anís para los cólicos, que se sigue recomendando aquí, que eso es totalmente perjudicial, entonces, pues la cebolla para la tos,
Oye, mi
entonces,
hija.
¿le va a hacer daño? Pues no. ¿Tiene eficacia? No, pero bueno, por lo menos no le hace daño. Entonces, creo que siempre, aunque esa es una creencia que hay, pero bueno, por lo menos al niño no le hace daño.
María Gascón es pediatra de pueblo en redes sociales y es la autora de Pediatra de Pueblo, guía de salud infantil para padres con dudas, abuelas con remedios infalibles y niños con mocos eternos. Lo edita Grijalbo y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con ella desde Tarancón, donde ella es pediatra. Y yo le quería agradecer que nos haya dejado unos minutitos en esta mañana. María, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, gracias, Iván, también.
Bueno, yo ya me he comprado el libro, lo tengo aquí, me lo estoy leyendo, es súper divertido, además de instructivo.
Gracias.
Bueno, a ti Iván no te va a enseñar nada. No
Bueno,
te va a enseñar nada, pero espero que la verdad que a
claro,
los
a los
compañeros les saque
padres,
una sonrisa.
sí, a los padres seguro que nos ayuda, a los pediatras pues también les hará reflexionar sobre cómo afrontar seguro esta profesión. Bueno, chicos, a los dos, muchas gracias.
Está muy bien
Sí.
contado, es muy divertido y yo, es verdad, yo me sé los mitos, pero bien, el cómo se dicen las cosas, el cómo se cuenta. A Chema Contreras, nuestro compañero del Rincón Literario, y a mí mismo nos encanta disfrutar de buena literatura. Y eso es este libro también, Pediatra
Bueno,
de Pueblo.
abrazos,
Pues muchas
gracias.
gracias, Iván. Venga,
Gracias,
gracias,
hasta luego.
adiós. Un
Hasta
abrazo,
luego.
adiós, adiós.